Hola, soy Jerry Velázquez.
Soy Steffi Caire.
Soy Jorge Blanco.
Y si no se quieren perder nuestros episodios de Soy Fan, entonces chéquenlos en la aplicación de Euforia.
En el canal de YouTube de Euforia Podcast.
Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
Estás a punto de escuchar Enigma sin resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y de escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. Un correo nuevo. Asunto: matar a mi esposo.
En 1999, el nuevo milenio se acercaba velozmente. Las computadoras empezaban a entrar en los hogares y surgían los primeros chats. Así fue como se conocieron Cherie y Jerry. Ella estaba recién casada y él recién divorciado. Intercambiaron una serie de mensajes y Jerry cayó perdidamente enamorado al poco tiempo. Separados por miles de kilómetros, cada uno de ellos dentro de la comodidad de su hogar, con sus rostros iluminados por la luz de las pantallas, los chatrooms en internet, eran una oportunidad para ella de llevar una doble vida en línea, como si fuera un juego. Para él, eran un lugar en el que no se sentía tan solo. Sin embargo, este juego macabro no se quedó solo en el internet. Se conocieron en persona y llevaron su relación a espaldas de Bruce, el esposo de Cherie, hasta que un día él se convirtió en un estorbo. Juntos planearon el asesinato de Bruce vía mensajes de texto y después lo llevaron a cabo fuera de la pantalla. Parecía que habían cometido el crimen perfecto. La policía no sospechaba nada y ni siquiera sabían de la existencia de Jerry. Pero Cherie se hartó de jugar con él. Ella ya tenía un nuevo novio y a Jerry lo dejó en visto. Mensajes, mentiras, correos y manipulación, fotos, videos y un asesinato.
En este nuevo episodio de Enigma sin resolver, te contamos todo sobre Cherie Miller y el primer asesinato de internet.
Enigmáticos, los inicios de internet pueden llegar a ser aterradores. Ahora todos estamos familiarizados con las redes sociales y con otras páginas, pero a finales de los 90, esto apenas empezaba. El internet representaba un lugar de oportunidades y nadie hubiera pensado que gracias a este avance tecnológico se podría planear un asesinato. Esto fue justamente lo que pasó. Poco tiempo después de que se conocieran en internet, Jerry y Cherie confabularon para matar a Bruce, su esposo. Fue un triángulo amoroso en el que Bruce nunca supo a ciencia cierta cuál era su papel. Él estaba felizmente casado con Cherie, pero ella buscaba algo más que eso. Una sensación de poder y control. Y la encontró precisamente en Jerry. Un amante virtual que siempre hizo caso de lo que le decía y jamás la desobedeció. Pero, ¿quién era Cherie? ¿Cómo conoció precisamente a Jerry? ¿Y cómo fue que planearon el asesinato de Bruce? Antes de responder estas preguntas, comencemos por conocer a los personajes que están enredados dentro de esta madeja digital. Cherie Kitley nació el 13 de octubre de 1971 en la ciudad de Flint, en Michigan. Y como podrán imaginar, su infancia fue difícil y turbulenta. Durante su niñez, su madre tuvo muchas relaciones y varios novios. Su familia y su hogar cambiaban constantemente y jamás pudo tener estabilidad. Además, desde muy temprana edad sufrió de violencia intrafamiliar, pues muchos de los novios de su madre la golpearon e incluso abusaron de ella y de su hermano. Esto continuó hasta que ella cumplió 14 años y por fin le dijo a su madre lo que estaba ocurriendo. De cualquier manera, al poco tiempo, Cherie abandonó su hogar e inició su propia vida sola. Luego de vivir por mucho tiempo con distintos padrastros y en varias casas rodantes, Shari se fue de casa a los 16 años. Tan solo un año después, se casó por primera vez. Aunque el matrimonio no duró mucho. Al poco tiempo se divorció y no tardó en casarse de nuevo. Pero como era de esperarse, su segundo matrimonio también fue breve. A los 20-tantos años, Shari ya se había casado 2 veces y era madre soltera que batallaba para cuidar de sus 3 hijos. Para llegar a fin de mes, tenía varios empleos y brincaba de trabajo en trabajo. Pasó mucho tiempo trabajando en un asilo de ancianos y además era vendedora de cosméticos de la marca Mary Kay Cosmetics. Había pasado toda una vida con problemas económicos, pero eso estaba a punto de cambiar. A principios de 1999, ella consiguió trabajo como contadora en un depósito de chatarra y fue ahí donde conoció a Bruce Miller. Él era el dueño del negocio y el jefe de Shari. Inmediatamente, ella se sintió atraída por él, a pesar de que era 20 años menor. En un principio, Bruce no estaba interesado en ella, pero rápidamente Shari lo sedujo y luego de un breve noviazgo se casaron en abril de 1999. Antes de continuar con la historia de cómo fue el tercer matrimonio de Shari, retrocedamos un poco y hablemos de quién era Bruce Miller. Como ya mencionamos, él era bastante mayor que ella. Nació en 1951 en la misma ciudad que Shari, en Flint, Michigan. Y desde pequeño, Bruce había demostrado tener una gran pasión por los autos de carreras, por lo que cuando creció le pareció natural conseguir un empleo en la General Motors. Además, la compañía fue fundada también en Michigan, así que muchos de sus conocidos y sus familiares también trabajaban allí. Bruce trabajó muchos años para la General Motors hasta que decidió abrir su propio negocio, pero no fue un cambio tan grande en su vida. Continuó viviendo en Michigan y abrió un depósito de chatarra de autos. Mientras que su vida laboral mostraba una cierta continuidad, Bruce no había tenido suerte en el amor. Había estado casado 3 veces y ningún matrimonio había durado mucho. Las 3 veces le dijo a su hermano que por fin había encontrado a la chica perfecta. Y cuando conoció a Shari, se lo volvió a repetir. Su noviazgo había durado apenas unos 4 meses cuando decidieron pasar un fin de semana de vacaciones en Las Vegas. Toda la familia de Bruce sabía lo que esto significaba. Se casaría de nuevo. Al principio todo iba bien. Bruce acogió en su casa a los hijos de Shari como si fueran los suyos y a pesar de la diferencia de edad, parecían una pareja feliz. Junto a Bruce, Shari al fin había logrado encontrar estabilidad, tanto en lo familiar como en lo económico. Sin embargo, la familia feliz duró tan solo unos 7 meses. La primera señal del desastre fueron los gastos excesivos de Shari. Comenzó a comprar y a comprar juguetes y ropa para sus hijos, a tal grado de que llenó al máximo las tarjetas de crédito de Bruce. Una de estas compras fue una computadora para el hogar. Bruce se la compró porque pensó que le ayudaría con el trabajo de contadora del negocio, pero nunca pasó por su mente que a través de este regalo, su propia esposa planearía su asesinato. Las computadoras eran cada vez más comunes dentro de los hogares, pero seguían siendo una incógnita para mucha gente y el internet estaba en su infancia. Por lo que a Bruce le llamó la atención que Shari pasara tanto tiempo frente al ordenador. Él realmente no entendía bien qué es lo que ella hacía, pero no le dio tanta importancia porque la veía feliz. Y eso era todo lo que le importaba. Incluso estaba en proceso de adoptar legalmente a sus hijos. Por su parte, Shari estaba descubriendo todo un nuevo universo de posibilidades excitantes. Y se pasaba las mañanas y tardes mensajeando con todo tipo de personas que conocía en internet, en particular con otros hombres. Shari veía los chatrooms como un juego. Ella podía ser otra persona y le llenaba de emoción ver qué tantas cosas podía inventar. Y le emocionaba aún más darse cuenta que del otro lado del chat alguien se las creía. Fue justamente en uno de estos chatrooms donde ella conoció a Jerry Cassidy. A pesar de estar recién casada, las conversaciones entre ambos adquirieron un tono sexual muy rápido. Y comenzaron a tener una relación de la que Bruce no tenía idea. Jerry Cassidy nació en Kansas City en Missouri, en 1960. Él también era mayor que Shari, pero no tanto como Bruce. Al poco tiempo de empezar a mensajear con ella, se enamoró perdidamente. Estaba pasando por un momento de vulnerabilidad muy complicado en su vida, por lo que su relación virtual con Shari se convirtió en lo más importante para él. Había trabajado como oficial de policía. Sin embargo, aprendió por las malas que hacer lo correcto no siempre trae buenas cosas. Jerry se enteró de un caso de corrupción en el que estaban involucrados otros oficiales, en particular algunos de sus superiores dentro del departamento de policía. Sin pensarlo dos veces, decidió reportarlo, pero esto le costó perder su empleo. Después de esto, comenzó a trabajar como guardia de seguridad en un casino en Nevada. Conoció a Shari por internet al mismo tiempo que estaba pasando por un divorcio y luchando por la custodia de sus hijos. Además, pasaba por una serie de problemas económicos y problemas con el alcohol. Intercambiar mensajes, correos, fotos e incluso videos con Shari era su única alegría. Y tiempo después, su relación virtual se volvió realidad. Shari viajó de Michigan a Nevada. Iba de vacaciones a Reno con una amiga suya, pero aprovechó para hacer una breve desviación y por fin conocer en persona a Jerry, sin tener el teclado y la pantalla de por medio. Tras ello, ella continuó visitándolo, sin que su esposo lo supiera, con la excusa de que eran viajes de negocios como vendedora de cosméticos. De vuelta en Michigan, Bruce era feliz con Shari, pero ella vivía dos vidas simultáneamente, que comenzaban a derrumbarse, y comenzó a temer que le cayeran encima y la aplastaran. Ella en Michigan y él en Nevada, separados por más de 3.000 kilómetros. Shari y Jerry se sentían cercanos gracias a internet. Él estaba perdidamente enamorado de ella. En cambio, Shari construyó su relación virtual con Jerry a base de mentiras y engaños. Le contó toda clase de historias que no eran ciertas, y él le creyó todo. Primero le dijo que era millonaria, que era dueña de muchos negocios como un asilo de ancianos y un depósito de chatarra. Pero la realidad es que ella simplemente había trabajado en esos lugares. Con todo esto, las mentiras apenas comenzaban. Shari le dijo a Jerry que su esposo era peligroso y abusivo. Le inventó historias en las que la maltrataba y la golpeaba. E incluso le mencionó que él estaba relacionado con la mafia. Obviamente, esto no era verdad. Bruce tenía su negocio y vivía una vida tranquila y familiar, muy alejada de lo que Shari había inventado. Él nunca dudó de ninguna de estas historias, y así comenzó a crecer en él un odio hacia Bruce, que con el tiempo no haría más que incrementar. Las mentiras de Shari llegaron a tal grado que fingió estar embarazada de Jerry. Además de los mensajes y correos, le envió varias fotos en las que supuestamente se veía embarazada, aunque en realidad solo se trataba de efectos ópticos en los que sacaba la panza o jugaba con los ángulos de la cámara. Para agregar a la mentira, le mandó fotos de pruebas de embarazo que también eran falsas. Jerry estaba por los cielos de felicidad. Iba a ser padre de nuevo. Su matrimonio anterior no había acabado bien, pero ahora tenía una oportunidad perfecta para empezar una nueva familia con la mujer que amaba y que apenas conocía. La felicidad le duró poco, ya que solo unos días después, Shari le escribió diciéndole que había perdido al bebé. Según su relato, Bruce se había enterado de que estaba embarazada y la había golpeado tan fuerte que había perdido el embarazo. Jerry estaba furioso. Quería hacer algo, pero el secreto de su relación y la distancia entre ellos lo impedía. Unos meses después, Shari volvió a fingir estar embarazada. Esta vez eran gemelos. Jerry había recobrado la esperanza hasta que un día prendió su computadora para escribirle a Shari y lo que se encontró fue un correo escrito por Bruce. Era obvio lo que estaba pasando. Él se había enterado de su relación. Pero además, en el correo Bruce le decía a Jerry que también se había enterado del embarazo de Shari y que le había pedido que abortara. Decía que ella había estado de acuerdo con esa decisión y que se sentía aliviada, pero cansada tras el aborto, y que por eso era él quien le escribía. Jerry no podía creer lo que estaba leyendo. y no debió de haberlo hecho, pues esta era otra de las mentiras de Shari. Fue ella quien escribió este correo como si fuera Bruce, pero ¿por qué llevar la mentira y el engaño a tal punto? Tal vez Shari sentía una sensación de poder al mentirle a Jerry, o tal vez ella veía todo como un simple juego de internet. En este punto, Jerry ya no podía soportarlo más. Estaba harto de las historias de abuso y violencia. Dentro de él ardía un fuerte odio hacia Bruce, a quien culpaba de que 3 de sus hijos jamás hubieran nacido. Le rogó a Shari que abandonara a Bruce y que se mudara a Nevada con él. Sin embargo, ella dijo que era imposible. Alegó que las conexiones de su esposo con la mafia eran tan fuertes que no podía abandonarlo. Así que solo se le ocurrió una solución al problema:
asesinar a Bruce.
Que no se te pase ningún chisme. Todos están acá en el podcast del Gordo y la Flaca. Y conoce todo lo que hacen los famosos. No se nos escapa nadie.
Sigue el podcast del Gordo y la Flaca en Euphoria
App. Euphoria Podcast. Historias que van contigo.
No tengas miedo. Estás escuchando Enigmas sin resolver. Entre su correspondencia virtual cotidiana, comenzaron a planear cómo llevar a cabo el asesinato de Bruce. Su plan resultó ser muy sencillo y bastante efectivo. Entre todas las mentiras y enredos de Shari, Jerry pasaba por un momento complicado, batallando contra el alcoholismo, contra la depresión, el desempleo. Y tras esto, abandonó el estado de Nevada y regresó a su ciudad natal. Así, Jerry se había acercado muchísimo a Shari en Michigan. Ahora la distancia entre ellos se había reducido a la mitad. El plan era que Jerry hiciera el viaje de casi 15 horas de Kansas a Michigan. Iría al depósito de chatarra de Bruce y ahí le dispararía. Luego manejaría de regreso y nadie sospecharía de ellos. Y fue justamente lo que sucedió. Jerry llamó a casa de Shari y dejó sonar el teléfono una vez antes de colgar rápidamente. Esa era la señal de que todo estaba hecho. La noche del 8 de noviembre de 1999, Bruce fue hallado sin vida en el depósito de chatarra. Había recibido varios disparos de una escopeta calibre 20 en la espalda y en el cuello. Y además de esto, no aparecía por ningún lado su cartera. Horas antes, Shari había estado preocupada porque se hacía de noche y Bruce aún no regresaba a casa del trabajo. Algo que era extraño. Llamó al hermano de Bruce y le pidió que por favor fuera al depósito de chatarra, simplemente a cerciorarse de que todo estuviera bien. Cuando el hermano llegó, se encontró con el cuerpo y fue él quien reportó a la policía. Después, las autoridades contactaron a Shari y cuando le dijeron lo que pasó, ella lloró desconsoladamente. Inicialmente, la policía creía que se trataba de un robo, ya que su cartera había desaparecido de la escena del crimen y el principal sospechoso era un hombre llamado John Hutchinson. Él había trabajado para Bruce anteriormente y además le debía $2,000. Shari le mencionó esto a la policía y les dijo que los había escuchado discutir acaloradamente. Tenían un claro sospechoso y además un motivo. Cuando la policía interrogó a John, también lo acusaron de haber formado parte de un esquema para cobrar en exceso a los clientes de Bruce en el depósito. Y de acuerdo a su investigación, esta era la razón por la que le debía dinero. Él lo negó todo. Pero cuando lo sometieron a una prueba de polígrafo, no la pasó. Lo que la policía no sabía era que él decía la verdad sobre que no tenía nada que ver con el asesinato de Bruce, pero mentía sobre el dinero. Aún les hacían falta más pruebas, por lo que siguieron investigando.
Pero John era el principal y único sospechoso.
La desaparición de la cartera no era un detalle menor, ya que esto fue lo que llevó a la policía a pensar que se trataba de un robo, justamente. Era sabido por la gente de la zona que Bruce solía llevar con él grandes cantidades de efectivo. Pero todo esto era parte del plan de Shari y Jerry, y había sido fríamente calculado. Jerry tomó la cartera para desaparecerla y Shari mencionó a la policía la deuda de John con Bruce con el propósito de hacer parecer que el asesinato había sido un robo que había salido mal. Luego del asesinato, Shari rompió su relación con Jerry de un día para otro y sin ninguna explicación. En su computadora se acumularon los mensajes y correos de Jerry, pero ella dejó de escribirle y de contestarle. Él creía que después de asesinar a Bruce ya no habría más piedras en el camino de su relación con Cherie y que por fin ella se mudaría con él. Sin embargo, esto no fue así. Casi inmediatamente después, Cherie comenzó a salir con otro hombre. Pocos días después de la muerte de su esposo, se le vio en una fiesta bailando y riendo alegremente. La familia de Bruce pasaba por un periodo de duelo y tristeza, y no daban crédito a la actitud de Cherie. Era como si el asesinato hubiera matado a dos pájaros de un tiro: a su esposo y también a su relación con Jerry. Pues tan solo un mes después, ella se mudó con su novio a la casa que compartía con Bruce. Pero aquel novio no era Jerry, sino otro hombre con el que solo estuvo poco tiempo. Cherie tenía una nueva vida, sin preocupaciones y sin remordimientos. Todo indicaba que había cometido el crimen perfecto, pues por más que la policía investigaba, no lograba montar un caso para acusar a John ni encontraban otras pistas o otros posibles sospechosos. Por otro lado, Jerry estaba devastado. Había matado a sangre fría y por un amor que se extinguió en cuanto se perdió la conexión a internet. Pero como era de esperarse, la nueva vida de Cherie también duró muy poco. Tan solo unos meses después de la muerte de Bruce, el 11 de febrero del año 2000, el cuerpo de Jerry fue encontrado en su casa de Odessa, Missouri, muy cerca de Kansas City. Él se había suicidado. Había estado pasando por una fuerte depresión desde antes de conocer a Cherie en línea, y la única cosa que lo hacía sonreír eran sus mensajes y correos.
Estaba tan locamente enamorado que creyó todas las mentiras que le dijo. Jamás cuestionó a Cherie, ni siquiera cuando ella le pidió que jalara el gatillo para matar a su esposo.
Recordemos que Jerry había sido un oficial de policía, pero se encontraba en un estado vulnerable, que lo había hecho susceptible a las mentiras y a los engaños de Cherie. Él mató por venganza, pues lo culpaba de los abortos, que ya sabemos no eran verdad, y por justicia, ya que pensaba que Bruce era un mafioso y un criminal que golpeaba a su esposa. Luego de dispararle, Jerry volvió a manejar las 15 horas entre Michigan y Kansas, esperando llegar a su casa, a encender la computadora y encontrarse con un montón de mensajes en el buzón de correo. Pero a su llegada, fue recibido con silencio. Luego de que Cherie cortara toda comunicación con él, Jerry comenzó a reflexionar y lentamente se dio cuenta de todas las mentiras que se había creído. En este punto solo podemos especular que tras caer en cuenta de todo esto, Jerry ya no podía vivir consigo mismo. Había matado a un hombre inocente y había perdido lo único que le quedaba en su vida, el amor de Cherie. Aunque también es válido preguntarnos si realmente Cherie llegó a sentir algo por él o si todo fue parte del juego, del engaño. Jerry escondió debajo de su cama un maletín y le dijo a su hermano que solo debía abrirse si algo llegaba a pasarle. En un momento, su hermano no le dio mucha importancia y pensó que era solamente otra de las incoherencias que decía Jerry cuando estaba borracho. Pegado afuera del maletín, había una nota que decía que este debía abrirse con cuidado y en presencia de un abogado. Además, había varias notas de suicidio que Jerry había dirigido a sus familiares, su exesposa, sus hijos y su hermano. La policía encontró dentro del maletín una serie de documentos impresos que los dejaron boquiabiertos. Rápidamente contactaron a la policía en Michigan que llevaba la investigación del caso y relacionaron todo esto con el asesinato de Bruce. El descubrimiento de esta evidencia dio nueva dirección y nueva vida a la investigación, porque Jerry confesó todo en las cartas de suicidio que escribió. Admitía haber matado a Bruce, mencionaba que estaba enamorado de Cherie y que por fin se había dado cuenta de que ella le había mentido todo el tiempo. Además, el maletín estaba lleno de evidencia de su relación, impresiones de sus chats y correos electrónicos con todas sus conversaciones, incluido cuando planearon el asesinato. Estaban las fotos que se habían enviado, boletos de avión de los viajes que Cherie había hecho para visitarlo, e incluso recibos de cuartos de hotel en los que habían estado juntos. Toda esta evidencia implicaba a Cherie al asesinato de Bruce, sin lugar a dudas. y además mostraba cómo habían planeado todo a detalle. Ella le había dado la dirección del depósito de chatarra. Le dijo exactamente en dónde debía estacionarse para no ser visto por nadie y que pudiera entrar y salir en silencio. En resumidas cuentas, toda la información que Jerry necesitaba para cometer el asesinato y quedar impune. Aún después de que la policía encontrara el maletín lleno de evidencia incriminatoria, Sherry seguía manteniendo su inocencia. Negó todas las acusaciones y se mantuvo firme en que ella no tenía nada que ver con el asesinato de su esposo. Sin embargo, era tanta y tan abrumadora la evidencia e información en su contra que las autoridades dejaron de creerle sus mentiras. Sherry fue acusada de asesinato en segundo grado y conspiración para cometer asesinato. Ya había agotado casi todos los recursos para comprobar que era inocente, pero durante su defensa alegó que todos los mensajes y correos electrónicos habían sido falsificados. Incluso convocaron a un experto para testificar esto durante el juicio. Dijo que, en efecto, sí era posible falsificar esa correspondencia electrónica. Sin embargo, el argumento se vino abajo cuando ni siquiera el propio experto pudo explicar de forma convincente de qué manera podría haberse falsificado esta documentación. Luego de un breve juicio que duró tan solo 2 días, el 22 de diciembre del 2000, el jurado la declaró culpable de todos los cargos y la sentenció a cadena perpetua. Sherry fue a prisión y, estando ya encerrada, fue diagnosticada con estrés postraumático y otros padecimientos mentales. Estuvo tras las rejas durante 8 años, hasta que en 2008 hubo otro giro de tuerca a la historia y salió en libertad brevemente. En aquel año, un fiscal federal anuló su condena y determinó que durante el juicio no se debió de haber utilizado como evidencia la carta de suicidio de Jerry. Esto no era un recurso lícito, ya que tras fallecer, Jerry no podía ser interrogado para corroborar la veracidad de lo que había escrito. El proceso legal en contra de Sherry continuó y en 2009 salió de la cárcel bajo fianza. Tras esto, se ordenó un nuevo juicio y ella salió en libertad por unos años más, hasta que en el 2012 la decisión de retomar el juicio se anuló y Sherry tuvo que volver a cumplir su condena previa y regresar a la cárcel. Finalmente, tras 17 años de alegar su inocencia, en el 2016, Sherry confesó todo. Mientras estaba presa, escribió una carta dirigida al juez que llevó su caso. En ella menciona que por fin había entendido la gravedad del asunto cuando regresó a la cárcel en 2012. En ese momento llevaba unos años en libertad viviendo junto con sus hijos e incluso acababa de convertirse en abuela. Una de sus hijas sostenía en brazos a su nieta cuando la policía llegó a su casa para arrestarla de nuevo. Algo cambió en Sherry al cruzar miradas por última vez con su hija y con su nieta recién nacida, sabiendo que jamás las volvería a ver en libertad. El macabro juego en línea que había empezado a jugar años atrás había terminado. Estaba harta de las mentiras y, tras reflexionar mucho, estaba lista para por fin decir la verdad y admitir su participación en los hechos.
Manipulé a un hombre para que matara a otro. He vivido en negación durante tanto tiempo que creí mi mentira. Lo hice. Casi como dijo el fiscal que lo hice. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Estaba viviendo 2 vidas y no quería que me atraparan. Así que planeé un asesinato y lo llevé a cabo.
Escribió Sherry en la carta. De acuerdo con Sherry, ella había querido confesar desde tiempo atrás. Sin embargo, sus abogados no se lo habían permitido. Mientras que sus abogados sostienen todo lo contrario. Tal vez todo podría haber terminado distinto para ella si tan solo hubiera dicho la verdad desde un principio. Antes del juicio, la fiscalía le ofreció un acuerdo en el que si ella admitía su participación en el asesinato de Bruce, su condena solo sería de 15 años. Ella se negó a admitirlo y en lugar de eso terminó en prisión donde aún se encuentra ahora, cumpliendo cadena perpetua. De haber confesado en su momento, hoy en día podría disfrutar de la vida en libertad junto con sus hijos y su nieta. Este caso tuvo un gran impacto mediático en su momento. Pero además de eso, también ha logrado incluso trascender el ámbito noticioso hasta llegar a formar parte de la cultura popular. A lo largo de los años se han hecho varios documentales que hablan de los hechos. Se han escrito libros e incluso se hizo una película al respecto. Los medios lo han catalogado en varias ocasiones como el primer asesinato de Internet. Recordemos que en 1999, cuando pasó todo, las computadoras y el acceso a Internet no eran tan comunes como lo son ahora. Poco a poco comenzaba a ser algo más cotidiano y regular en la vida de las personas, pero aún era muy ajeno para muchos. La idea de que dos personas pudieran contactarse por Internet, enamorarse y posteriormente asesinar a alguien infundía mucho miedo a quienes se enteraron del caso. Funcionó para alimentar el temor a un mundo desconocido, virtual, lleno de peligros. Además, mucha gente no tenía ni idea de cuáles eran las posibilidades tecnológicas o realmente qué se podía hacer en una computadora con acceso a Internet. Pero más allá de lo controversial que fue el rol del Internet en este caso y en la relación entre Sherry y Jerry, podemos también preguntarnos, ¿qué es lo que lleva a una persona a mentir, a engañar, a manipular a otra de esta forma? Esto me parece que es lo más macabro del asunto, porque el comportamiento de Sherry es muy difícil de comprender. Al casarse con Bruce, por fin había encontrado algo de estabilidad en su vida, tanto en lo económico como en lo familiar. Tenía una pareja que la amaba y que también quería a sus hijos como si fueran suyos. ¿Por qué echar a perder todo esto tan rápido? Pues recordemos que en abril de 1999 se casaron y para noviembre de ese mismo año, Bruce ya estaba muerto. Tal vez es un poco más fácil comprender las acciones de Jerry. Su amor por Sherry lo llevó a no dudar de nada. Él quería creer todo lo que ella le decía. Le había presentado a Bruce como si fuese un monstruo, un villano horrible, en el que Jerry podía depositar la culpa de todos sus pesares. Por otro lado, este caso nos deja con una moraleja que al día de hoy es más relevante que nunca. No hay que creer todo lo que vemos en Internet. Es muy fácil que una persona nos engañe y nos mienta, incluso cuando nos comparte fotos y videos. Es importante mantenernos atentos y ser suspicaces.
Cada vez que suene nuestro teléfono celular con la notificación de un nuevo mensaje o un nuevo correo.
Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Daniel Duarte y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigma sin resolver.
Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más en Euforia Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euforia o en donde sea que escuches tus podcasts.